Amados hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Les invito a ir ahí en sus Biblias a Gálatas capítulo 2. Algunos versículos que hemos estado hace ratito mencionábamos. Y seguiremos con esta carga de la visión de Cristo. La visión de Cristo para el cristiano. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos al Señor. Padre Celestial, dame gracia para poder enseñar tu palabra. En tus manos me pongo y que tu Espíritu Santo me use. Y gracias. Oro por la sangre de Cristo que limpie, me purifique, Señor. Me perdone, me limpie, me capacite, Señor. Y ayúdame a enseñar a tu pueblo esta verdad. Meditar juntos en esta verdad. En esta tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El contexto de este pasaje, hermanos, se da en esta confrontación que Pablo hace a Pedro, porque Pedro no está actuando correctamente. Pedro se estaba apartando de los hermanos debido a un celo sin ciencia o un temor por los hermanos que venían de Jerusalén, que eran judíos, y ese temor de no continuar o hacer lo que el sistema teológico, podríamos mencionar así, hacía. Sin duda, no fue la actitud de Cristo. Y estoy seguro que muchas veces nosotros, de alguna u otra manera, hemos sido faltos, ya sea por un temor, por alguna situación en la cual no hemos actuado conforme al Espíritu de Cristo, conforme a la visión de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a Pedro que ahora la vida cristiana no es una vida en base a obras, no es una vida en base a tratar de quedar bien con fulanito, con... Les dice así, miren, en Gálatas capítulo 2, 11, voy a empezar allí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, Bernabé en este caso, Pablo lo menciona, porque Bernabé no había sido el fundador de esta iglesia de Antioquía. Esta iglesia inició por la predicación de aquellos que salieron huyendo por la causa de la persecución de Esteban, y empezaron a predicar el Evangelio también a los gentiles. Y muchos se convirtieron ahí en Antioquía, pero de Jerusalén enviaron a Bernabé precisamente para corroborar lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Y fue Bernabé el que fue por Pablo, ¿se acuerdan? A Tarso, para traerlo a Antioquía, y se quedaron enseñando la palabra de Dios por un año. Bernabé era un hermano, podemos decir, uno de los pilares de esa iglesia de Antioquía. Y Pablo dice, hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Tenemos que leer en el contexto del libro de los Hechos que unos meses atrás habían venido unos hermanos de la iglesia de Jerusalén que se habían desviado, o tal vez eran profesantes solamente, y estaban diciéndole a los cristianos gentiles o los cristianos griegos o los griegos que se habían convertido a Cristo que tenían que circuncidarse para ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé fueron enviados por los ancianos de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, para tratar esa situación. Y estando allá es cuando se reúne la iglesia, Pedro mismo, estoy hablando en Hechos 15, da testimonio de la obra que Dios hizo entre los gentiles en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Y menciona que la salvación es por gracia y no poner el yugo de la ley sobre los gentiles, un yugo que ni siquiera ellos podían llevar. Y es ahí cuando se establece este decreto, si podemos decir, este dogma, este principio, que a los cristianos gentiles o griegos no se les iba a imponer el cumplir la ley. Inclusive un cristiano judío no tenía que cumplirla. Pero en este sentido podemos decir, por familiaridad o por no ser tropiezo, y pues era todo una parte de su descendencia. Y Pablo muchas veces aún llevó a cabo ciertas cosas que tenían que ver con los votos, ¿verdad?, de los judíos. Pero ¿qué sucede? Bueno, establecen ese decreto de que los gentiles solamente debían de abstenerse de fornicación, de ahogado, de sangre, ¿y qué es lo otro? Se me olvidó, de los ídolos. Mandan cartas, la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia, de alguna manera, la iglesia gobernante o que buscaba, estaba establecida por Dios para guardar que las iglesias que se iban formando siguieran la misma línea. Y entre ellos Pablo, Silas, vinieron Silas y otro hermano llamado, no recuerdo su nombre, menciona en Hechos 15, vinieron para llevar esas ordenanzas, se les llama. Y antes de salir a su tercer viaje o a su segundo viaje misionero, es cuando sucede esto en Antioquía. Viene Pedro, ¿verdad?, con los hermanos y empieza a tener comunión con los hermanos gentiles. Pero vinieron unos hermanos allá de los judíos y él se retraía y se apartaba por miedo a los de la circuncisión. Esa frase significa aquellos creyentes que eran judíos y que de alguna manera todavía ese sistema teológico de pensamiento les gobernaba. Esto es muy importante porque, aunque lo estamos ahorita aprendiendo y ver qué pasó con Pablo y Pedro, y Pedro y Pablo, ¿cómo lo tengo yo que ver en mi propia vida? Yo puedo tener establecido una manera particular de ver inclusive la vida cristiana, que puede estar establecida o desde una perspectiva solamente litúrgica o formalista, lo cual es bueno una liturgia. Cuando hablamos de liturgia, se refiere a nuestra forma de adoración, nuestro orden, en nuestros servicios, nuestros cantos, la lectura, toda la liturgia, nuestro respeto por la palabra de Dios. Parte de nuestra liturgia en esta iglesia es que, pues, el que se pone detrás de este púlpito, pues, se viste bien. Y debiera ser una parte, y ese ha sido el corazón de esta iglesia y de este predicador, que esa sea nuestra liturgia. No porque seamos más aceptables por el hecho de que vengamos vestidos de una manera honorable, sino porque somos aceptos en Cristo. Pero creemos que nuestro Dios es digno de lo mejor. Y nuestros servicios no son una reunión social. Nuestros servicios no son un evento donde tenemos a nos congregamos y ahí pues voy a ver a los hermanos y ahí y me voy cómodo porque luego hace mucho calor allí, no, o hace mucho frío, ¿no? Estas reuniones son singulares, es nuestro servicio de adoración al Señor, amén. Por eso tratamos y oramos, y es mi deseo, y en el amor de Cristo, le animo que si usted se va a poner chanclas, o le va a poner chanclas a sus niños, a sus niñas, póngaselas para ir al parque, pero no para venir a la iglesia. Es por eso que animamos a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, y a nuestros hermanos adultos, que nos vistamos bien, traigamos nuestros zapatos de vestir, nuestras mejores galas. Aunque sea reunión el miércoles. Por eso animamos a nuestros niños. Póngale su corbatita. Que él sepa que va a la iglesia. Es nuestra liturgia. Pero al mismo tiempo, nuestra liturgia no debe estar por encima de nuestra vida en Cristo. Debe ser parte de. No sé si me doy a entender. No puedo yo sentirme que por el hecho de que vengo cumpliendo el patrón de conducta, por decirlo así, o el protocolo, ya soy espiritual. Porque puedo tener un espíritu arrogante y no el sentido de Cristo. Es un ejemplo y es un ejemplo muy importante. Porque esto es parte de nuestra vida en Cristo. ¿Por qué te vistes? ¿Por qué te pones tu saco? ¿Por qué agarras tu Biblia? ¿Por qué te perfumas? ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tristemente, donde aún la visión de Cristo con respecto a nuestra asamblea ha menguado. Ya no es importante para muchos cristianos venir a la casa de Dios. El hecho de hacer un esfuerzo y prepararnos con anticipación y a veces dejar hasta venir sin comer o medios comidos o corriendo del trabajo y ponernos y disponernos para, o a veces el trabajo salir más temprano porque es miércoles o es voy a la iglesia. Podemos dejar de avanzar en cosas, de perder, podemos estar perdiendo inclusive dinero, pero bueno, es mi servicio de adoración. Amén. Es la visión de Cristo para mi vida. Pero eso tenemos que hacerlo no por el hecho del protocolo, sencillamente, sino porque quiero dar lo mejor a mi Señor. lo mejor a mi Señor. No debiera ser el hecho de que salgo de la iglesia y ay, ya me quito la corbata porque ya no la aguanto. Bueno, finalmente lo hago para mi Señor. Y no es porque, ay, el Señor está aquí en el santuario. El Señor está también allá afuera conmigo. ¿Amén? Amén. Por supuesto. Entramos al santuario y el Señor es digno de... Bueno, Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Venimos a buscar al Señor. Y nuestros niños deben saber eso. Por eso les animamos que les enseñemos a que no vengan a dormir a la iglesia. Por eso tratamos los padres, cuando tienen niños chiquitos, toma tu siesta antes. Porque el niño no va a aguantar. Y a lo mejor algunos hermanos también tienen que tomar su siesta antes. Tenemos que tomar nuestra siesta antes. Porque venimos a la iglesia a adorar al Señor. Pero en medio de esta liturgia debe haber el Espíritu de Cristo. Y cuando Pablo vio a Pedro y a Bernabé y a otros en una simulación, haciendo las cosas para agradar a otros, a mí me llama la atención porque me ha pasado como pastor, ¿no? Ya pasaron los años y los días en los cuales era nuevo para mí ser pastor. ¿Usted sabe qué? Esta es la primera iglesia que yo pastoreo. Es la primera iglesia en la cual yo soy el pastor. Antes era pastor de jóvenes. No era asistente del pastor, más bien el que le ayudaba al pastor. Nunca tuve ese título y me lo hicieron saber. Pero bueno, finalmente las cosas las hacíamos para Cristo. Y estamos aprendiendo y estamos... Pero a lo que iba es a esto. Me ha tocado a mí el poder escuchar a veces los jóvenes solos. El pastor se acerca donde está la bolita de jóvenes y todo el mundo se calla. ¿No? O si va a ir el pastor a una visita a una casa, bueno, me ha tocado en ocasiones que las hermanas se apenan cuando no están vestidas de la manera correcta porque las vio el pastor. Y yo sé que llega el momento que a algunos ya ni siquiera eso les importa, el pastor, no pasa nada. Pero finalmente no tenemos que hacer las cosas por alguien, sino por es mi visión de quién. De Cristo. Que en mí puedan ver a Jesús pasando por el mundo aquí. Que siembren los hombres y Él. Que en mí puedan ver a Jesús. Entonces, Pablo no le gustó esta actitud. Esto es una actitud de simulación. Esto es una actitud de hipocresía. Y bien podemos caer nosotros en medio de nuestra liturgia y protocolo en una hipocresía. Esto no es para que los que no buscan hacerlo mejor digan, yo por eso no sigo los protocolos. No, el Señor es digno de lo mejor y con el mejor espíritu tenemos que hacerlo. Pero Pablo les dice así, miren, ahí en capítulo 2, versículo 13, en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Le llama simulación, hipocresía. Y miren lo que dice, hermano, el 14. Esto es algo serio. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué, a la verdad del Evangelio. ¿Por qué haces acepción de personas? ¿Por qué te dejas guiar por el temor de ay, qué va a decir fulanito? ¿O qué? ¿Lo que haces está siendo una persona delante de ellos y cuando viene otra persona, cambias? ¿Estás simulando cuando vienes a la iglesia? ¿O hijo, estás simulando cuando estás con tu amigo o tu amiga? ¿Eres de una manera y ya nada más se acerca a tu papá y ya cambia? No, no debería ser eso. Deberíamos ser los mismos. Por supuesto, hay más jovialidad o confianza, ¿verdad? A lo mejor y sencillez, aún entre los, tal vez de nuestra edad, pero aún en eso hay un límite. Cristo debe gobernar también las relaciones entre los jóvenes y lo que hablan los jóvenes y lo que fomentan entre ellos como cristianos. Si nosotros en nuestros hogares no estamos guiando a nuestros hijos en el camino y en la visión de Cristo, eso va a ser va a afectar la vida de Cristo en la iglesia. En la iglesia. Y nosotros estamos siendo responsables de eso. Así que Pablo les dice, no andan conforme a la verdad del Evangelio. Si tú haces acepción de personas, si tú eres hipócrita y haces las cosas por legalismo, por sencillamente por cumplir, no andas conforme a la verdad del Evangelio. Y le dijo a Pedro delante de todos, versículo 14, le dice a Pedro delante de todos. No nos dice exactamente, y es hasta dónde habló Pablo, pero probablemente el resto del capítulo se lo dijo a Pedro. ¿Okay? Públicamente, delante de todos, le dice, si tú, Pedro, le dijo delante de todos, tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si cuando los hermanos no estaban aquí, tú estabas con los gentiles, vives con los gentiles, es decir, comes con ellos, y ahora que vienen los hermanos, obligas a los gentiles a tener, a cumplir con un formato de que no puedo estar con ustedes porque, a ver, ¿qué pasa, Pedro? Y le dice así, versículo 15 comienza, nosotros, capítulo 2, versículo 15, nosotros, ¿quiénes son? Pedro y Pablo. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y se da cuenta que usa la palabra, ¿cómo se llama? ¿Pronombre personal en el plural? Nosotros, le dice. Y le dice, en el 15, hermanita, ahí estamos, capítulo 2, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. A ver, tú y yo somos judíos de nacimiento, ¿verdad? No somos pecadores entre los gentiles, porque el judío considera a los gentiles un pecador. Pero tú y yo, que somos judíos de nacimiento, sabemos esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tú y yo somos judíos de nacimiento y aún lo sabemos esto, que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, la confianza en lo que Cristo ha hecho. Y es un pasaje muy importante, capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, para enseñar que la salvación no es por obras. Pero le está diciendo a Pedro y lo está reprendiendo públicamente. Tú y yo sabemos eso. Así que no somos justificados por las obras, sino la fe de Jesucristo. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir este versículo? Si tú y yo, que somos judíos de nacimiento, pero sabemos que la justificación no es por las obras, sino por la fe de Jesucristo, si somos justificados, así dice el versículo 17, buscando ser justificados en Cristo. Es decir, Cristo es mi justicia, no la ley. Así que me junto con mi hermano gentil, que no es judío. Aunque venga el hermanito judío y me diga, oye, ¿tú andas con gentiles? Sí, porque Cristo es mi justicia. No es la ley. Oye, pero tú eres judío. Sí, pero mi justicia es Cristo, no es la ley. Entonces, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. No es que buscando ser justificado en Cristo yo sea un pecador, sino como me ve el hermano que está descansando en la ley o en su liturgia o en su protocolo o en su experiencia o en sus formas y no en Cristo, dice, hoy tú eres un pecador, te juntas con gentiles. Oh, tú eres un pecador, no traes una corbata. Gracias a Dios por la corbata, pero no traer una corbata no me hace pecador. Pastor, ya no hay no, pero yo le digo, yo quiero traer lo mejor para mi Señor. Amén. Es lo mejor. Esto se ve. Lo que está aquí no se ve. Y si esto me hace sentir que esto está bien, cuidado con mi corazón. Esta no es mi justicia. Mi justicia es Cristo. Pero mi Cristo es digno de esto y más. Amén. Es mi Cristo. Entonces, si busco ser justificado por Cristo y somos hallados pecadores, porque estoy viviendo para Cristo. Es ahí donde tenemos que tener lo que estás haciéndolo para Cristo. En ningún momento quisiéramos que este mensaje lo tomaron. Sí, pastor, sí, por eso. Es que yo estaba haciendo una obra de Cristo, por eso no cumplí esto. Está bien, si estás sacando un, dice la Biblia, ¿verdad? Un asno que cayó en un, ¿cómo se llama? En un hoyo, bien. Pero tengo que tener cuidado en tu interpretar a tu manera lo que es, lo que te puede justificar. Sí me estoy dando a entender lo que quiero decir. Si somos, versículo 17, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Y dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pedro, ya destruimos lo de la ley. Tú mismo lo dijiste delante de todos los hermanos. Antes creemos que tanto ellos como nosotros seremos salvos por la fe. Si ya lo destruimos, ¿ahora lo volvés a edificar? Y es muy fácil, amado hermano, escuche esto que lo voy a decir, porque a todos nos puede pasar. Que cuando nuestra vida espiritual interna no está bien caminando con el Señor, podemos, y queremos todavía, lo que quiero decir es esto, podemos todavía guardar una apariencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Una apariencia. Y es en sí, este la característica de los últimos días, una apariencia de piedad, pero negándose la eficacia de ella. Puedo guardar una apariencia, pero no el poder de esa piedad. Pero cuando mi vida está buscando al Señor, no es que ando cuidando las apariencias, sencillamente trato de darle lo mejor al Señor. No busco guardar una apariencia. No me ando preocupando que, ay, ¿cómo me va a ver fulano o que esto? No, yo vengo buscando al Señor. Pablo se lo dice a Pedro. Versículo 19, porque yo, le dice, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Le dice, con Cristo, Pedro, yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no descanso en mi conocimiento, en mi descendencia, en que yo fui circuncidado el octavo día, fariseo, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. No descanso en eso. Ahora yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es eso? Ahora vivir en base a lo que Cristo dice, el Espíritu de Cristo, la sumisión de Cristo. No una actitud arrogante, bueno, pero ¿por qué me piden eso? Pero esto es demasiado. No, Cristo le dijo al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo lo dijo, que el que quiera ganar su vida, deberá perderla. Él fue misericordioso y todo el Espíritu de Cristo. Pero mire lo que dice aquí, Gálatas 2:20, quiero llegar al centro de lo, o la carga, o la frase que me llamó mucho la atención al meditar en esto. Dice, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Ok, lo que ahora vivo en la carne, en mi ser, en mi humanidad, en mi vida, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios en el cual estoy viviendo, en esa fe del Hijo de Dios, es aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Él es ahora mi meta, mi sentido, porque Él me amó y se entregó por mí. ¿Quién escribió? Fue Francis Havergal, y la música la escribió Philip Bliss. Si todo, creo que a lo mejor estoy equivocado en los, si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Él es el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora lo que vivo en la carne, esta es la frase en la que yo he estado queriendo meditar y tratar de entender. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O lo vivo en fe. Algunos comentaristas como Robertson, como Vincent, que son exegetas griegos, establecen y dicen que esta frase donde dice el cual me amó, perdón, lo que ahora vivo en fe, dice, en nuestra versión dice en la fe del Hijo de Dios, pero podría entenderse así, en fe que es el Hijo de Dios. Él es en Él. Ahora el justo vive por la fe. Pero Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Y yo debo vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor, iniciador, es como un libro. Inició el libro, lo escribe el libro y termina. Consumador significa el que concluye. Cristo es la fe. Por supuesto, la palabra fe es la confianza en la palabra de Dios. La palabra fe también se puede tomar como el conjunto de doctrinas. Yo vivo en la fe que es el Hijo de Dios. Entonces, mi fe está relacionada con lo que Cristo es. Mi confianza en aquel que satisfizo la justicia de Dios. Mi confianza en aquel que pagó, se entregó a sí mismo por mí. Mi confianza en aquel que llevó en su cuerpo mis pecados sobre el madero. Es Él. Él es mi ejemplo, Él es mi confianza, Él es mi sustento. Meditábamos ayer, ¿verdad? Unos hermanos que estamos viendo una clase de teología bíblica acerca de la cruz de Cristo. Vivir bajo la sombra de la cruz. Así como el arca hecha de madera y calafateada por dentro y por fuera. ¿Qué encontró Noé en esa arca? Sustento. ¿Qué encontró Noé en esa arca? Protección. ¿Qué encontró en esa arca? Abrigo. ¿Qué encontró en esa arca? Liberación del juicio. ¿Qué encontró en esa barca? Prosperidad o preservación de su descendencia. Esta arca es Cristo. Es Cristo. Entonces ahora lo que vivo en la carne es en la fe o en este Hijo de Dios. Ahora yo sé que la frase queda ahí como muy subjetiva. Ajá, sí, pastor, y o sea, ¿cómo vivo en Cristo? ¿Qué es vivir en esta visión que es Cristo? Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, oye, no te dejes llevar por lo de la ley, es ahora, es en Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo para unos hermanos que no son judíos, que son pecadores de entre los gentiles y que ahora acabamos de escuchar unos días atrás que no es por la, no tienen que guardar la ley y eso, entonces ya me voy a apartar de Dios? No, voy a estar con ellos. Llegaron los hermanos, hola hermano, ay Pablo, Pedro, ¿qué le...? No, era la oportunidad de darles testimonio a lo mejor a estos hermanitos que están descansando en sus obras de que la salvación y que la vida es una vida de gracia y en donde debo mostrar a Cristo. ¿Amén? Es esa la vida cristiana, es Cristo. Es Cristo. No me cuido de cantar. Digo, obviamente debo de seguir un orden y no debo empezar antes que los demás, pero voy a cantar. Ay, es que me voy a escuchar muy fuerte. No, cante. Hágalo para Cristo. ¿Amén? Ay, es que voy a cantar así porque... No, cante para el Señor. Venga. Y usted viene de su trabajo, viene tardecito y viene rápido en el taxi, viene siete... Ay, qué pena, ¿qué van a decir los hermanos? No, usted entre. Usted está haciéndolo para Cristo. ¿Amén? Sí, no faltará uno de nosotros que pueda hacer, como decir, si soy justificado por Cristo, puedo hacer, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. Ay, el hermano llegó tarde, quién sabe. No, no. Olvidémonos de esas cosas. Obviamente, si usted se metió a bañar al 10 para las 7 y por eso llegó a las 7 y media, pues pídale perdón al Señor. Pero bueno, ¿cuál fue la razón por la que se metió a bañar las 10 a las 7? A lo mejor. Pero no se descuidó, no le dio importancia, o sencillamente no vino, no le importa. Ay, si usted empieza a pensar y dice, ay, es que quieren que uno esté ahí en la iglesia, ¿para qué quiere uno que esté ahí? Si usted empieza a pensar así, ese no es el Espíritu de Cristo. Ese no es el Espíritu de Cristo. Pero si usted se siente superior porque vino a la iglesia y ya es más espiritual o más digno que otro, ese tampoco es el Espíritu de Cristo. Cristo en nosotros. Entonces, esto subjetivo que habla este versículo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. He tratado de traer a mi mente, pido al Señor que me traiga algunos pasajes donde podamos entender esto. Y hay un pasaje muy importante, vaya conmigo a Juan capítulo 15, porque en este pasaje encontramos esta relación entre nosotros y Cristo, o Cristo y nosotros. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en este Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios es la vid a la cual yo estoy ligado. No me puedo desligar de Él. No me puedo separar de Él. No puedo decir, ya terminó la iglesia, adiós, ahora sí, yo vivo mi vida. No, soy de Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es ahora, y más se prueba en casa, cuál es mi espíritu de Cristo. En la familiaridad de la casa, la manera como le puedo hablar a mi esposa, a mis hijos, o relajarme, ¿verdad? Tengo que recordar que Cristo sigue siendo la vid y yo soy el pámpano. Amén. Lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es ¿quién? ¿Y qué es el vivir? Suena subjetivo. ¿Qué es el vivir? El vivir es dormir, el vivir es levantarse, el vivir es cocinar, el vivir es desayunar, el vivir es trabajar, el vivir es manejar. Estás viviendo. El vivir es expresarse, el vivir es cumplir con las tareas, el vivir es cumplir con las obligaciones, el vivir es cumplir con las citas, el vivir es esforzarse, el vivir es cuidar del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Ese es el vivir es Cristo. Yo soy un pámpano que está ligado a la vid, y separado de Él, nada puedo hacer. En el sentido espiritual, no habrá fruto, no habrá progreso espiritual. Dice capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estudiando precisamente en esta clase de teología bíblica, estamos estudiando la verdad de la cruz y a través de la madera, ¿no? Y encontramos, meditábamos en esto, y ¿se acuerda cuando Noé sembró una vid? ¿Se acuerda? Y se embriagó. Y luego se quitó sus ropas en su tienda. Y luego habla de la actitud de su hijo Cam y su nieto Canaán y luego sus hijos Sem y Jafet, que con todo respeto van y visten a su padre. Noé se embriagó con una vid. Y meditando en esto, es una aplicación, ¿verdad? Encontramos la vid, ok, vid es un árbol, vid es el árbol que Dios va a usar para hablar, tomarlo como tipo de Cristo. Pero en este nuevo mundo que ha sido afectado, ha habido un cataclismo mundial, que las condiciones originales de la creación han sido afectadas, por lo menos después de esos 6 días, y la vida ha sido afectada, todo decae más pronto. Antes vivían 900 y tantos años, ahora sus días se van recortando. Y la vid, y el jugo de la vid que podría Noé en su concepto anterior, antediluviano, de poder guardar la vid por tiempo, ¿verdad?, sin que se fermentase. Ahora él empieza a tomar y se embriagó. Yo creo que fue algo inconsciente. Pero, ¿a qué voy con esto? Es que es como los días que estamos viviendo. Aún aquello que tiene que ver con la vid o con el cristianismo, tristemente ha decaído. Ha decaído. Los tiempos del cristianismo no son iguales como años atrás. Ahora la relación con Cristo se toma muy a la ligera. Todo se justifica. El vivir en Cristo se toma como, se busca para una excusa para justificar nuestra vida de pecado. Pablo se lo dijo también a los romanos, ¿no? Perseveraremos en el, antes dijo, ¿verdad? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué? ¿Vamos ahora a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y es bien interesante, y estamos viendo tiempos, cuando digo más que interesante, es bien notorio, hermanos, que ahora el demandar o el buscar, el animar a una vida honorable para el Señor, se ve en la vida cristiana, se ve como si fuese un fanatismo o legalismo o fariseísmo, cuando realmente es honorabilidad a aquel quien es la vid. ¿Sí me estoy dando a entender? Se ha perdido la sobriedad en cuanto a la relación con la vid. Ahora Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, es el Jesse, es el Jesús, es el ahora le puedo cantar, ¿verdad?, con mi música del mundo, ¿verdad?, y es lo común, es el efecto natural, si podemos decirlo así, de la condición del mundo en el que estamos viviendo. El cristianismo está en esa condición. Y Noé, por usar esa aplicación, inconscientemente se embriagó. Hay gente que está buscando con toda sinceridad a Cristo y pueden estar en una iglesia o estar en una corriente ideológica que no es la más sana. Y están, pues, son ignorantes en ello. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Y esta tendencia de decaimiento o de apatía, de tibieza, entra también por en los pasillos aún de familias y de una iglesia como esta que queremos, estamos tratando de vivir lo mejor para el Señor. Poco a poco empiezan a minarse y empezamos a menguar en ciertas cosas y a dudar de si, ay, ¿no es esto demasiado? Y el asunto es que nos empezamos a acostumbrar a lo más, a ese decaimiento. Si empezamos a dejar de usar el saco, la tendencia es al rato, ya eso no es necesario. Y aún lo podemos ver. Si empezamos a llegar tarde, ya no es importante. Estoy dando esos ejemplos y usted dirá, pastor, lo que usted quiere, está acomodando todo para hablar de eso. No, hermano, o sea, no. Es algo que podemos ir bajando la guardia. Y otra vez, yo me pregunto, los creyentes en esa relación con la vid, si de por sí, hermanos, vivir para el Señor y estar bien cimentados en Cristo, no podemos descuidarnos, ¿no es cierto? Tengo que leer mi Biblia todos los días, tengo que buscar al Señor, tengo que venir a la iglesia, debo hacerlo y de corazón. Si descuido esas cosas, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo poco a poco? Se puede empezar a notar en mi vestimenta, en la música. Ahora ya en los estados le ponen música que uno dice, bueno, a ver, el hermano, la hermana, ¿a poco esa música? Es que nomás anda viendo mis estados. Pues yo no los puse. Usted los puso. Y lo que muestra es lo que realmente está en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oh, pero si nos atrevemos a decir, oye, hermano, mira, pues yo no lo veo así, o eso es demasiado. ¿Dónde quedó la vid? ¿Dónde quedó esa relación con la vid verdadera, que es digna de lo mejor? Los sentidos, dijo Pablo, que dijo en 2 Corintios, que vuestros sentidos sean extraviados. ¿Cómo dice ahí? 2 Corintios 11, ¿no es cierto? Y es una realidad, nuestros sentidos pueden ser afectados. O celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice Pablo, os he desposado. Qué interesante, Pablo dice, yo los he desposado. Con un solo esposo. Es como aquel que fue usado como cupido, ¿no? Yo te traje a Cristo. Te he desposado con un solo esposo. No es para que diversifiques tu fidelidad a este esposo, luego a este amiguito acá. No, es un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? Sincera fidelidad, no a la iglesia, no al pastor. ¿La sincera fidelidad a quién? A Cristo. A Cristo. Por eso Pablo estaba molesto con Pedro. ¿Qué? Y Bernabé. Esa simulación, a ver, aquí en la iglesia eres una cosa y allá afuera otra cosa. ¿Qué pasa? Esa hipocresía. No andan conforme a la verdad del Evangelio. Ay, hermano, no lo tome tan... No, es que no podemos descuidar estas cosas. Pues no estamos negando que Cristo sea Dios. Sí, pero si seguimos así al ratito, vamos a hacerlo. Vamos a negar aún doctrinas fundamentales. Con tal de justificar nuestra manera laxa de vivir. Los sentidos son afectados. Vea Juan 15. Juan 15, 1 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué se espera del pámpano que está ligado a la vid? ¿Que de qué? Fruto. ¿Pero cómo va a dar fruto? Dice, todo pámpano que en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe, que es el Hijo de Dios. En la fe es No, es llevar fruto en Cristo. Y vamos a ver esta relación aquí. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, ¿qué dice? En mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogerán, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí. Y aquí hay una, usted se preguntará, pastor, ¿y qué significa permanecer en él? Permanecer en él. Es muy similar la palabra a la palabra hupomonei, el estar debajo de la presión. Es, estoy en él. Él es su vida. Está sobre mí, su principio, sus deseos. Pero aquí me dice que si yo permanezco en él, significa que sus palabras permanecen en mí. Voy a obedecer sus palabras. Dice versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo ser un buen discípulo de Cristo? Permaneciendo en Él, dando fruto y dejando que el labrador, que es el Padre, venga y corte y pode y trate mientras estamos en Él. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y 10, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanezco en su amor? Guardando sus mandamientos. Y así debo de ser, él es mi ejemplo, porque así como yo debo guardar sus mandamientos, él ha guardado, versículo 10, los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Y estas cosas, dice Cristo, se les he hablado. Yo les he hablado, les insto a esto, les animo. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. No es para oprimirte, es para que encuentres el verdadero gozo y el gozo completo, completo en mí. Oh, amados hermanos, Cristo es nuestra visión ahora. Cristo es nuestra vida. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo para Él. Para Él. ¿Amén? Para Él. Henos aquí. A veces yo tengo que, en medio de la carga que tengo, porque veo familias que no están aquí, quisiera que toda la iglesia estuviera aquí. Pero finalmente yo tengo que poner mis ojos en Jesús y predicar, estén todos o esté uno, o no esté ninguno. Porque el Señor, yo también, yo tengo que hacerlo. Y mi visión debe ser Cristo. Mi visión debe ser Cristo. Que Dios nos ayude en hacer su obra, en vivir para Él. El único deseo que tenemos es, como dijo Pablo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto mismo trabajo, dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la razón. Se niega a Cristo, se rechaza a Cristo. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces podemos hacerlo imperceptiblemente. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera nos apercibimos de que a quien estamos negando es a Cristo. Es a Cristo.